7:22 y está en línea Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Gustavo, Cintia García y equipo, buen día, gracias por atendernos.
No, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Igualmente, Gustavo, bueno, siempre es importante hablar con vos desde el lugar que ocupás dentro del Frente de Todos y la mirada, ¿no? De frente. Hoy hablábamos hace un ratito con Alan Longhi de el comunicado que el Poder Real está emitiendo, ¿no? La anónima, Ledesma, digamos, el círculo rojo empresarial, que se ve afectado en su seguridad jurídica por este intento de juicio político a la Corte Suprema. Como contracara está el comunicado de gremios, dirigentes, planteando la necesidad y el apoyo del juicio político. Pareciera ser que estamos siempre en esa encerrona. Yo ayer lo hablaba con Carlos Heller, que me lo encontré ahí en los estudios de C5N, en esa encerrona entre el porcentual, en términos electorales digo también, ¿no? Pero el porcentual de esta sociedad que siente que la política no le llega, que la política no le toca, que la política no le atraviesa y que en definitiva después termina siendo disputados por los núcleos polarizados. En ese contexto estamos en este 2023 y para vos te pregunto, haciendo esta introducción, ¿qué posibilidades ves de avanzar con el juicio a la Corte y qué significa en términos democráticos?
A ver, primero, más allá de avanzar, es la necesidad de hacerlo, digo, es la necesidad de disputar. Uh-huh. Si vos no disputás el poder real, si vos no disputás, digo, acá lo que está en juego desde el día uno es la redistribución del ingreso y la redistribución de la riqueza. Es lo que ellos no quieren discutir y han encontrado a lo largo del tiempo distintas fórmulas para no discutir. Lo que han encontrado es la cooptación del Poder Judicial, digamos, y no solo eso, digo, también hemos retrocedido en términos de institucionalidad, en términos de democracia. Fíjate que hay discusiones que uno pensaba absolutamente saldadas hace 10, 15, 20 años y que otra vez se reabrieron, y hay otras que estaban saldadas hace 250 años, digo, cuando aparecen los libertarios, que son una expresión fascista, antidemocrática, que plantean que si mi hijo tiene hambre y yo no tengo para darle de comer, tengo libertad de vender un órgano, de vender una parte de mi cuerpo. Entonces uno dice, a ver, estas discusiones habían terminado por lo menos en la Revolución Francesa. Uh-huh. Dijo, entonces en el siglo XVIII habíamos terminado con estos disparates. Entonces, la verdad que estamos retrocediendo. Y en ese contexto, ellos realmente cooptaron el Poder Judicial y cooptaron la cabeza del Poder Judicial, por eso están tan cómodos las corporaciones, digo, todos los fallos son a favor de ellos, y cuando vos intentás una redistribución de la riqueza o del ingreso, viene la justicia y te lo frena. Bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es política y públicamente salir a disputar ese poder real. Segundo, lo estás haciendo dentro del marco de la Constitución. Digo, no es que tomaste el Palacio de Tribunales, iniciaste un juicio político. Bueno, entonces me parece que estamos haciendo lo que teníamos que hacer y hay que dar esta pelea y hay que, como dice Cristina, digo, tener el bastón de mariscal para salir a explicar lo que estamos haciendo esto. Fíjate vos que esta es la, digamos, la historia democrática de los últimos años.
A ver, espera que se nos está cortando tu voz. A ver, estabas hasta hace unos segundos claro y se te escuchaba perfecto. A ver, ahora.
Hola.
Ahí va.
Bueno, no, lo que estaba diciendo es que vos tenés un juicio político del 47 con Perón, que era la corte que había convalidado el golpe de Estado contra Irigoyen.
Sí.
Tenés un segundo juicio político, que de eso sí tenemos memoria fresca todos nosotros, que es el de Kirchner, a la Corte de Mayoría Automática de Menem.
Que no llega a juicio político, digamos.
Claro, salvo dos, salvo Moliné O'Connor y Boggiano, uh-huh. Los otros tres renuncian. Ahora, ¿por qué en ese momento el poder real no se opuso de la manera que se opone ahora? Yo creo que por dos motivos. Primero, el país estaba sin poder institucional, Entonces, cuando Kirchner inicia el juicio político, ha habido una necesidad de fortalecer el poder institucional y nadie se oponía, digo, era el momento donde Kirchner podía e hizo todas esas cosas. Y segundo, porque esa corte, sin querer o por otros intereses, había afectado de alguna manera a algunos grupos y esos grupos le habían soltado la mano. Bueno, ellos lograron, a través de los años y del lawfare, cooptar uno de los poderes del Estado. Bueno, con esos poderes del Estado te metieron preso, te persiguieron, no tuviste condena y estuviste en la cárcel, querés dictar una norma, dictás la norma y te la anula la propia justicia. Bueno, entonces creo que estamos en un momento clave de la historia argentina, donde es la democracia de las corporaciones. Lo venimos planteando hace tiempo, pero creo que de manera flagrante queda ahora. Y tiro una cosa más. Cuando se inicia el juicio a Cristina por vialidad, todavía no había habido el atentado contra su vida, hubo una reunión donde estábamos invitados todos los partidos políticos en el PJ, yo fui por Forja, y Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, dijo algo que me parece que es la clave. Dice, América Latina es la única región del mundo donde la democracia todavía puede producir transformaciones. Bueno, por eso Lula preso, por eso Correa preso, exiliado, por eso Evo Morales, por eso la quisieron matar a Cristina y la quieren proscribir a Cristina. Digo, ese es el contexto. ¿Podemos producir transformaciones a través de la democracia? Bueno, ellos terminaron con la democracia.
Gustavo López, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi. Lo saluda. Dale. Hablando del intento de asesinato de la vicepresidenta y de los discursos de odio que estaban en análisis en el ENACOM por parte de los medios masivos de comunicación, ¿hubo alguna multa? ¿Hubo algo que se haya avanzado con una acción concreta?
Sí, hubo sanciones. El discurso de odio en el artículo 70, nosotros lo llamamos discurso de discriminación. ¿Y cuál es, digamos, cuál es la sanción? Pero sobre todo, digamos, que para que se entienda cómo se convierte un hecho en un discurso discriminatorio. Cuando algunos de los canales ponían presunto atentado contra Cristina, el análisis que se hizo es un atentado, que lo vimos todos por la televisión, se convierte en presunto por la ideología de la víctima. Y entonces deja de ser víctima y pasa a ser presunto. Eso es parte, la ley establece distintos tipos de discriminación, esto es discriminación política. Ahora, bueno, una cosa es hacer el pedacito que nos corresponde, la otra cosa es, bueno, saber que estás en un marco donde necesitas avanzar y la cuestión más concreta es la corte, digo. Cuando nosotros sancionamos el decreto 690, que después lo ratifica el Congreso para regular las telecomunicaciones y la justicia te lo para durante 2 años, la gente me dice, ¿y cuál es la solución? Bueno, el problema es el Poder Judicial. Digo, a nosotros se nos acabaron todos los remedios que podíamos hacer dentro del marco institucional, porque el Poder Judicial está al servicio de eso, al servicio de la
corporación. Bueno, porque también hay que hacer una crítica hacia el Frente de Todos, y es que no activó en su primer momento de gobierno todo lo que podría haber activado justamente para democratizar el Poder Judicial, ya hablando de la ampliación de la Corte, o yo me acuerdo de la comisión que se armó en ese momento, o de la reforma judicial, ¿viste? No se avanzó, también hay que hacerse cargo de eso, ¿no?
Absolutamente, y lamentablemente, digo, y soy parte del gobierno, sí, digo, no se avanzó, fíjense la diferencia con Lula, llega y dicta, no sé, 9 decretos para desarmar lo que había armado Bolsonaro, y no es que la tiene fácil, hubo un intento de golpe de Estado, bueno, realmente aquí...
No podríamos tener activa la parte que se podría reactivar de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Gustavo, o el rol de los medios públicos, ¿no? Que acá lo hemos charlado tantísimas veces con vos.
Bueno, yo sigo insistiendo en modificar decretos de Macri.
Claro, intentaste hacer en tu actividad legislativa, digamos.
Exactamente, y no quiero dejar este gobierno sin que lo podamos concretar o sin que por lo menos lo intentemos hasta el último día, obviamente. cuando vos tenés toda la legitimidad del poder que te da el voto popular, en esos primeros famosos 100 días tenés que producir las modificaciones que después no vas a poder producir porque te desgastan, digo, y te ponen en una situación de no poder producirlo. Esas contradicciones de nuestra coalición creo que nos han paralizado.
Sí, y las vamos a pagar carísimo. Gustavo, te agradecemos este contacto con la M750.
A ustedes, un abrazo enorme.